Bueno, fíjese usted que dábamos a conocer que el agresor herido en un ataque contra el abogado en Zapopan tenía orden de aprehensión por desaparición forzada, de acuerdo a lo que confirmaba la Fiscalía de Jalisco. Nada más una aclaración, la desaparición forzada se da de servidores públicos. En este caso es una desaparición de particulares. Es decir, tiene esta orden de aprehensión por desaparición de personas. Pues valga la corrección y le agradecemos mucho la observación que por ahí nos hacían. Tienen toda la razón del mundo. Tomás Jara, muy bien por los diputados que votaron contra la ley de las infancias trans.
Bien, y en la participación del auditorio que nos llega también a través del chat, dice, les quiero preguntar si dentro de las cosas extraviadas que les reportan, tendrán algún reporte de mi cartera con credenciales a nombre de Claudia Cecilia Guzmán. Se me extravió por la zona de Cruz del Sur y Arboledas, quedó al pendiente, gracias. No ha llegado aquí, por lo menos no a mí, ni en el teléfono público, no sé si en los demás programas, pero con sus datos de contacto, si alguien ya la encontró y la tiene o sabe dónde pueden ustedes recuperarla, lo transmitimos al aire. Es una cartera que se perdió por la zona de Cruz del Sur y Arboledas a nombre de Claudia Cecilia Guzmán, los documentos para que si usted la encontró pueda devolverla. Otro más nos dice, el gobierno tiene como bandera la tarjeta única, que pasará cuando MC ya no gobierne, volveremos a pagar otras. Saludos, dice el señor Díaz. Lamento decirle que sí. En la Secretaría de la Hacienda Pública, cuando vino aquí el secretario nos lo dijo, no con toda la claridad del mundo, pero así lo mencionó dentro de la conversación, lo recuerdo perfecto, cuando dijo, este proyecto es para esta administración. Ya que nosotros terminemos, habrá que ver qué es
pero
lo que
bueno,
sucede.
Que no se preocupe por eso, son 5 años todavía. Uh-huh.
Sí, lo que sí yo en lo personal siempre he mencionado mucho tiempo es que este país está también todo revuelto porque se le da a los políticos la posibilidad de cambiar nombres, sí, colores, procesos, programas, cuando debería existir un solo eje para todo. En el caso, por ejemplo, de los programas sociales, que bueno, que ya son constitucionales, así que se queden, pero sobre todo que las administraciones, para empezar, su documentación, su papelería oficial, sea el escudo del Estado. No tenemos que estar cambiándole por monitos más agradables a la vista. Todo eso nos cuesta. Se paga diseño, se paga cambio de colores, se vuelve a imprimir papelería y son gastos, me parece, claro, innecesarios.
Claro, tienes toda la razón del mundo. A mí lo que me molesta también es la autopromoción de los políticos.
Exacto.
Es decir, el trabajo lo hacen los ayuntamientos. Uh-huh. El trabajo lo hacen los empleados municipales y generalmente sale la alcaldesa, el alcalde, sale el gobernador. Demasiada autopromoción en redes sociales más que hablar de cosas institucionales. Eso también debería estar regulado, ¿no?
Sí, hoy más que nunca que se sabe la administración y se sabe que estas administraciones son fanáticas de estar publicitándose en internet y bueno, lo hacen porque les da mayor visibilidad, pero no estamos destacando el trabajo y el servicio y beneficio a la población, sino su figura personal.
Sí.
Los que se lucen son ellos. Eso es lo malo.
Yo creo que usted lo ha notado.
Por supuesto.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pero y en todos los niveles.
En todos los niveles. Y estamos hablando de prácticamente, pues, una gran parte de la clase política. Bueno, 7:10 a.m. Bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Nos vamos a la efeméride.
A continuación, reporte meteorológico.
Con el pronóstico del tiempo de hoy y lo que va a pasar el fin de semana, escuchamos a Julio Zamora esta mañana desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Esta mañana del 30 de enero, las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, lo que es el nuevo sistema frontal, el número 32, impulsado por una masa de aire frío, están recorriendo parte del centro y el oriente de nuestro país en hoy y los siguientes días, lo cual es favorable para que nuevamente se tenga un descenso de temperaturas diurnas en el norte, noreste, oriente y centro de México. Así también será significativo las temperaturas bajas en horas de la noche y hasta la madrugada. También condiciones para que se presente lluvia en el litoral del Golfo de México hacia el sureste del territorio nacional, con lluvias fuertes por estos sistemas, por lo que deben de estar atentos hoy y fin de semana. En Jalisco para este día esperamos cielo mayormente despejado, alguna que otra nube dispersa, mayormente ya por la tarde, y el ambiente se mantiene agradable en horas diurnas, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara la temperatura máxima el día de hoy estaría sobre los 24 a 27 grados, un poco más fresco al oriente de Jalisco, hacia el norte del estado, y más cálida una porción costera. Para el día de mañana al amanecer, nuevamente las temperaturas seguirán bajas, ya que hacia el centro de Jalisco la temperatura mínima estaría rondando entre los 7 a 15 grados. En el área metropolitana de Guadalajara, los valores que esperamos estarían entre los 11 a 13 grados, mientras que las regiones Altos Norte, Alto Sur, Norte y una porción de Ciénega continuarán con temperaturas de un solo dígito al amanecer y más cálido por la mañana en la zona costera. Sábado y domingo la condición es similar, con la excepción de que el día domingo tendremos cielo mayormente cubierto en algunos sectores de Jalisco nublado, y esto deja la posibilidad que hacia el sur del estado y en zonas montañosas se puedan registrar algunos episodios de lluvia dispersa o algunos chubascos puntuales, quizás con actividad eléctrica. Son las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Que descansen y los escuchamos el martes.
Claro que sí, con gusto igualmente. Que tengan muy buen fin de semana.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Saludamos a Gustavo Cárdenas en esta segunda hora del informativo. ¿Cómo estás, Gustavo? Adelante.
Muy buenos días, Eva. Gusto de saludarte a ti, Víctor, auditorio de Metrópoli. Es viernes. Bien informados y sin duda alguna el tema que nos atañe y que realmente está afectándonos como
ya que las Américas tiene el número uno en afectados por este brote de sarampión a nivel internacional. Canadá lleva el primer lugar y luego nos posicionamos nosotros, y parece ser que el estado de Jalisco, pues en este 2026 el fenómeno de las temperaturas, el regreso a las clases, pues ha sido un factor determinante para que los contagios se nos hayan ido prácticamente al doble en al menos las primeras tres, casi cuatro semanas que ya tenemos de este 2026. El día de ayer tuvimos una plática rápida con Héctor Raúl Pérez Gómez, el secretario de Salud Jalisco, quien nos notificaba que hasta el momento, bueno, son un poco más de 1,380 los casos positivos y ya acumulados que tiene la entidad. Apenas en este 2026 se superan los 700, es decir, realmente es una cifra preocupante. Lo que se hizo de la barrera de las vacaciones, pues se rompió en estas primeras semanas, cuando todo, digamos, volvió a la normalidad, estuvieron, digamos, otra vez los focos puestos en las escuelas primarias, principalmente secundarias y preparatorias, que digamos que es donde se tiene la afectación y donde se teme, pues, por la salud de los menores de edad. Insisto, más de 1,380 casos positivos. El estado de Chihuahua sigue, pues, en la cabeza con los 4,500 que tiene acumulados. Héctor Raúl Pérez Gómez señala que la mayor parte, ya hoy por hoy, la mayor parte de los contagios se encuentran en 6 municipios del área metropolitana de Guadalajara, donde, por cierto, y le hemos dado seguimiento incluso con la Secretaría de Educación, se han implementado y de alguna manera se ha apoyado más, aún más, ya en estas semanas, el tema de la vacunación masiva. Escuchemos la explicación de Héctor Raúl Pérez Gómez.
Y muchos, la mayor parte de los casos activos se tienen localizados en la zona metropolitana de Guadalajara. Hablamos de 6 municipios conurbados, incluidos Guadalajara. El más importante es Tlaquepaque, seguido de Tonalá, Guadalajara, Zapopan, también Tlajomulco y El Salto.
¿Cuál?
De tal manera que estamos haciendo una mayor concentración de los trabajos de vacunación ahí, de lo que conocemos como bloqueos vacunales, de lo que conocemos como cercos epidemiológicos.
Bueno, pues la autoridad confía en que las próximas semanas, ya con esta intensiva campaña de vacunación, no solo llevada por los municipios, sino que también está el tema de la Universidad de Guadalajara, la propia Secretaría de Salud, conforme también se ha marcado un calendario federal para el tema de la vacunación. Es decir, hay una estrategia que se está llevando de lo federal a lo local, dice Héctor Raúl Pérez Gómez, que se espera que esto reaccione, que lleguemos a una inmunidad de rebaño, es decir, entre las personas que sanan y curan del sarampión junto con la vacunación masiva que se está llevando a cabo y que es bien recibida tanto por padres de familia como los propios menores y jóvenes, pues que realmente se tenga una disminución, al menos en el incremento que se tiene. Es decir, que si por semana estábamos señala Héctor Raúl Pérez Gómez, superando los 100 contagios confirmados, pues esto vaya a la baja. Ahora, ¿qué se tiene? Según Héctor Raúl Pérez Gómez, el titular de la Secretaría de Salud Jalisco, hay más de un millón de dosis de la vacuna contra el sarampión disponibles. Están distribuidas en los distintos puntos de vacunación, centros de salud, hospitales, IMSS, la Universidad de Guadalajara y esta campaña de vacunación que incluso se está dando en las cruces verdes del municipio. Es gratuita, es importante decirle a los padres de familia, insistir, el tema de la revisión de cartilla de vacunación, si los menores no la tienen, no pasa nada, hay que acercarse, generar una, si la perdieron, hay que generar una nueva y entrarle al esquema de vacunación completo. Es el reporte que les tengo, hay que finalizar la semana bien informados, hay que cuidarnos del sarampión, siguen las bajas temperaturas en el estado de Jalisco, el pronóstico que nos da el Meteorológico Nacional es que al menos para el fin de semana no haya un cambio en estas rachas de viento frío, en estas bajas temperaturas, entonces nos toca cuidarnos, mucha agua, fruta, alimentos saludables y evitar los ultraprocesados, que son los que impiden que nuestro sistema inmunológico pues esté fuerte para evitar el tema de los contagios. Es lo que yo les tengo esta mañana.
Bien, y mencionabas a Chihuahua como el epicentro del brote de sarampión desde que comenzó, es decir, sí, efectivamente, en el 2025 terminó con 4,493 casos, Jalisco en segundo lugar con 663, pero si nos concentramos nada más en lo que va del 2026, es decir, Chihuahua ya tiene su brote controlado y apenas han sido confirmados 7 casos contra 718 de Jalisco.
Sí, jefa, la verdad es que este 2026 para Jalisco ha sido un golpe con tubo. Incluso el propio Héctor Raúl Pérez Gómez determinó que si esto no se frena, pues estaríamos en graves problemas, y es por eso que se ha determinado esta mega campaña de vacunación. Sí, es cierto, Chihuahua estuvo a finales de año con unas cifras increíbles, pero de la misma manera se reflejaron en el inicio de este 2026, disminuyéndolas prácticamente a esos pequeños contagios o esos pequeños brotes que lo tienen hoy en primer lugar en acumulado, sí, pero en comportamiento de casos diarios confirmados, pues ya muy, muy por debajo incluso de la media nacional al estado de Chihuahua, no así el estado de Jalisco, sino lo contrario, apenas en estas primeras 4 semanas del 2026, dobleteamos, estamos al doble de los casos confirmados que acumulamos todo el año pasado, y eso pues nos tiene que preocupar a todos, tiene que ocupar a las autoridades y a la corresponsabilidad ciudadana, sí o sí, a vacunarnos y a cuidar a nuestros niños.
Sí, Chihuahua, por ejemplo, tiene 24 casos probables acumulados contra 1,346 de Jalisco. No. Y todavía hay personas que se niegan a recibir la vacunación. El día de hoy, NTR Guadalajara destaca que por lo menos es la mitad, el 50% de gente que le dice no a la vacunación contra el sarampión.
Habría entonces, nos toca ahí, jefa, por más que sea el esfuerzo, creo que esto ya es mi opinión, por más esfuerzo que haga la autoridad de acercarnos o casi tocar casa por casa el tema de la vacuna, porque así lo hacen en estos cercos vacunales que dijo Héctor Raúl Pérez Gómez, cuando se detecta un caso en una escuela y se tiene que cerrar un grupo, no solamente es el seguimiento al grupo y a los compañeritos, sino que se hace un cerco de varias cuadras a la redonda y lo hacen casa por casa, o al menos así lo explica la autoridad. Cerca de esas escuelas se va casa por casa para asegurarnos que la gente esté vacunada. Me parece que entonces ya ahí hay una responsabilidad o una irresponsabilidad ciudadana, el que te ofrezcan el medicamento, el que sepas que hay un brote, que el estado de Jalisco está en problemas, porque estamos en problemas, y todavía decirle que no a la vacuna.
Bien, gracias Gustavo por el reporte.
Gracias a ustedes, bonito viernes, que lo disfrutemos mucho y que sea un buen fin de semana.
Buenos días.
Bien, cambiamos de línea telefónica y escuchamos a Edgar Flores. Bienvenido Edgar, adelante.
Gracias, compañeros, muy buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, para el auditorio, comentarles lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad durante la jornada de noche y de madrugada. Y con eso, platicándoles sobre esta manifestación violenta que se realizó aproximadamente a las 8:30 de la noche de ayer jueves en el cuartel de la Guardia Nacional ubicado en la colonia El Fortín del municipio de Zapopan, sobre la avenida del Bosque, donde aproximadamente 50 mototaxis se apersonaron en este sitio, más o menos 70 a 80 personas, todos ellos jóvenes de entre 18 a 25 años de edad, para reclamar, primero se decía, por un presunto siniestro vial que tuvieron con una unidad oficial de esta corporación y que no habían querido pagarles, según era la consigna que decían los taxistas. o los mototaxistas, pero también en el punto surgieron otros señalamientos pues fuertes en contra de elementos de la Guardia Nacional que pues custodian esta zona, que patrullan esta zona, como extorsiones, como robo de celulares, como golpes y lesiones en contra de los choferes de estos vehículos irregulares, lo que desató en una trifulca. De inicio acudieron de forma pacífica para intentar dialogar. Al momento que recibieron una respuesta negativa, comenzaron primero a grafitear parte del inmueble, las bardas perimetrales, y posteriormente, ya enardecidos, entre varios jóvenes comenzaron a empujar el portón principal hasta finalmente derribarlo. Los efectivos castrenses únicamente pues se replegaron, no permitieron el acceso de estos jóvenes, que era su intención. Por fortuna se descartaron personas lesionadas. Una vez que se percatan de que no iban a poder ingresar y que ya habían tumbado el portón principal, estos se dispersan con apoyo de la policía de Zapopan y policía del estado, y bueno, pues posteriormente, sin recibir ningún tipo de diálogo, sin tener alguna respuesta sobre los el supuesto conflicto vial por el que estaban reclamando, se retiran del sitio. Inmediatamente los efectivos castrenses pues toman cubetas, toman una brocha y comienzan entonces a cubrir ya con pintura estas consignas, evidentemente la mayoría de ellas con palabras altisonantes, y dejan pues como nueva la fachada y la barda de la Guardia Nacional aquí en la colonia del Fortín. Hasta el momento la corporación no ha emitido pues alguna postura al respecto, aunque hubo señalamientos coincidentes en lugar de presuntos abusos policiales por parte de los efectivos federales. Otro hecho relevante ocurrió durante la madrugada ya, este protagonizado por policías del estado y motociclistas. Ellos iban circulando por el periférico sur a la altura de la colonia de Artesanos de Tlaquepaque, cuando el acto de molestia de las autoridades fue que no portaban el casco de seguridad y mostraron además una actitud inusual y evasiva. Se desmarca el alto, estos hacen caso omiso y se genera así una persecución que se prolongó por varios minutos, varias cuadras y varias colonias del sur de la ciudad, hasta terminar ya en el municipio del Salto, en la colonia de Las Pintitas, luego de que los motociclistas derraparan de manera accidental al verse ya acorralados. Inicialmente, en la inspección precautoria se localizaron dosis de droga, de la sintética conocida como cristal, y en el sitio vecinos se aproximaron para señalar a ambos como presuntos delincuentes, como el que han cometido con antelación robo a personas y robo de vehículos, y los catalogaron como el auténtico azote de varias colonias de este punto, por lo que quedaron ya en manos del Ministerio Público en espera de que esta investigación confirme la versión de los ciudadanos. Y comentarles un trágico hecho que ocurrió también durante la madrugada de Tlajomulco de Zúñiga. Hay que recordar que el fraccionamiento Lomas del Mirador fue el escenario del primer asesinato de 2026 con un hombre desmembrado que fue localizado durante las primeras horas de este año, y que este fraccionamiento, pues algo pasa que no deja de dar noticia criminal. Anoche un hombre del cual no se pudieron precisar más detalles fue encontrado calcinado, además de con un impacto de bala en la cabeza, esto sobre la calle Sierra La Covacha, luego de un reporte anónimo que movilizó a los cuerpos policiales. Paramédicos indicaron que presentaba quemaduras graves en prácticamente todo el cuerpo, no se pudo incluso ni siquiera precisar su edad, pero en la inspección sí detectaron un impacto en la frente que los asesinos le propinaron. Hay la presunción de que primero le dispararon, lo mataron y luego le prendieron fuego para borrar todo tipo de evidencias, aunque hay que destacar que este asesinato ocurre a escasos 50 metros de donde se encontraba ubicado o se encuentra ubicado un poste de cámaras de vigilancia del C4 municipal. Por el momento, el cuerpo fue llevado al descanso forense en calidad de no identificado. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Sí, buen tanto, buen día.
Que tengas buen fin de semana largo. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida con la información deportiva. Los deportes con Martín Navarro Vázquez. Feliz cumpleaños, Martín.
Muchas gracias, Víctor. ¿Cómo están, Griselda? Gracias, muy buenos días. Vámonos con la información deportiva y arrancamos con lo más fresquecito, y es que se realizó el sorteo el día de hoy de los juegos de playoff de la segunda fase de la Champions League. Habrá revancha inmediata para el Real Madrid, ya que le tocó enfrentarse al Benfica, club que con el cual perdió hace unos días la crítica al por mayor, perdió 4-2 el pasado día martes. Y bueno, críticas al por mayor, y ahora veremos cómo le va en esta revancha. Son los playoffs, es decir, aquí van a salir 8 que se van a enfrentar a los 8 mejores clasificados para continuar ya la ronda siguiente, precisamente en esta Champions League. Otros juegos atractivos: Atlético de Madrid contra el Brujas de Bélgica, Mónaco contra el PSG, es el actual campeón, que también fue al playoff, Juventus contra Galatasaray, entre otros. Juegos de ida, 17 de febrero, los de vuelta, 24 también de ese mes de febrero. Y bueno, mencionarles que hoy inicia la jornada número 4 de la Liga MX, después de ese receso que hubo por selección mexicana. Hoy a las 7 de la noche, Puebla contra el Toluca. A las 9 de la noche, 2 partidos, Pumas contra Santos, y Juárez recibe al Cruz Azul. 3 partidos el día de hoy, pues, en el arranque de esta jornada. Y mencionar que se dan fichajes todavía. Ayer ya Pumas de Universidad confirma lo de Uriel Antuna, que ya lo habíamos comentado, pasó exámenes médicos y físicos. Con el Cruz Azul, su técnico Nicolás Larcamón dijo el día de ayer que están esperando de 2 a 3 refuerzos, y apenas, insisto, pensando en ello cuando vamos ya a la fecha 4. América llegó a un arreglo con el Flamengo por el brasileño Rafael Veiga, seguramente será oficial hasta que oficialmente también salga un futbolista. Se habla de que va a salir Aguirre, de que sale el chileno también Dávila del equipo de la América, pero todavía no hay nada oficial. Y mencionar que lo que ya prácticamente está cocinado y es un hecho y ya es oficial, una venta que alcanzó los 6 millones de dólares, el mediocampista uruguayo Juan Manuel Sanabria deja la Liga MX y se va a Estados Unidos. El equipo Real Salt Lake lo adquiere de manera definitiva al Atlético de San Luis. Sanabria tenía ofertas de América, de Cruz Azul, de los norteños, y prefirió irse a la Liga de Estados Unidos. Y bueno, Julián Quiñones sigue haciendo goles. Ayer colaboró con una anotación más con su equipo, el Alcaricilla, que empató 2-2. Ganaba 2-1 y al final le sacaron el empate 2-2 ante el Al Hilal, fecha 18 en Arabia. Con esto llega ya a 17 tantos el propio Quiñones, supera a Cristiano Ronaldo, pero no contaban con que el día de ayer el británico Ivan Toney iba a marcar un triplete, por lo cual ya es líder de goleo en este momento el propio inglés. Ivan Toney, 18 goles, 17 Quiñones y 16 Cristiano Ronaldo allá en la Liga de Arabia. Y en otros temas, el mariscal de campo de los Patriotas, Drake May, confirma que sí estará presente en el Super Bowl, se recuperó de una lesión. El día de ayer ya estuvo mejor, dice que el día de hoy va a entrenar con el equipo, así que listo. El miércoles se asustó porque tuvo una molestia en el hombro derecho que prácticamente puso en duda su permanencia en los próximos días de entrenamiento. El 8 de febrero es el Super Bowl, cuando enfrente precisamente al equipo de Nueva Inglaterra, a los Halcones Marinos de Seattle. Los Astros de Jalisco sumaron una segunda victoria en el FIBA Basketball Champions League Américas en Colombia. Ayer Astros le ganó a los Paisas de Medellín, 87-59, son líderes del grupo A y se mantienen con un gran nivel en el torneo que se lleva a cabo en Colombia. Y llegó ayer a Guadalajara el rejoneador español Guillermo Hermoso, se declara listo para volver a la Plaza Nuevo Progreso el próximo domingo en el segundo cartel de la Feria de Aniversario. Lo escuchamos un poquito de lo que dijo el propio rejoneador.
Así es, ¿no? Y uno como torero siempre busca mejorarse, superarse, evolucionar. Y bueno, pues la verdad hay caballos nuevos que algunos sacó mi padre aquí en el festival que toreo. Y eso, pues bueno, pues también como torero, nosotros en nuestro caso rejoneador, el poder traer caballos nuevos, que la gente vea caballos nuevos, pues es algo bonito. Y ojalá que las novedades que traemos pues sean del gusto del aficionado.
También estarán presentes el Calita Diego San Román y el español Marco Pérez este domingo, 4:30 de la tarde. Y se presentó ayer por parte del gobierno del estado, el gobernador Pablo Lemus Navarro, la serie El Caribe de Béisbol, ya de manera oficial en Casa Jalisco. Este mensaje mandó, dejando muy en claro la importancia del evento que se vivirá a partir del próximo domingo en el Estadio de los Charros.
Yo quiero darle la más cordial bienvenida a las selecciones, a los equipos que vamos a tener, de los Tomateros de Culiacán, darles la más cordial bienvenida, a México Rojo, de los Charros de Jalisco, Panamá, a Puerto Rico y a República Dominicana. Todo Jalisco tiene que vivir la fiesta del béisbol que vamos a tener.
¿Cuándo juegan los Charros? Domingo, 19:30 horas, frente a Leones del Escogido de República Dominicana en el Estadio Panamericano. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego, que estén bien.
Acompáñenos a la pausa.
Dario, en Buenos Días Metrópoli.
Llega el momento de escuchar a nuestro compañero Samuel Gómez Luna Cortés con su comentario en temas sobre todo culturales y de esta ciudad, así que listos para escucharte, adelante.
Muchas gracias, muy buenos días, con el gusto de saludarlos amigos y como hemos venido platicando en torno a esta fecha que ya se aproxima a la Fundación de Guadalajara, pues nos quedamos que había ocurrido esta batalla en la Tercera Guadalajara. Lo interesante del asunto amigos es que después de haber tenido la intervención divina, como dice Fray Antonio Tello, no porque yo lo haya visto, sino porque gente de razón lo dijeron, pues se reagruparon los pocos pobladores que quedaban para ver cuál iba a ser su suerte. Algunos decidieron que era mejor que se regresaran a Tonalá. Otros inclusive llegaron a decir que se fueran al centro del país, aunque ya sabíamos que existía una eterna rivalidad no solamente con Hernán Cortés y con el centro del país. Y unos más dijeron que no, que lo necesario era buscar finalmente un asentamiento para que ya pudieran prosperar. De ahí se determinó que era mejor dirigirse hacia el Valle de Atemajac. Y se eligió el Valle de Atemajac por varias razones. La primera de ellas es porque su orografía es prácticamente plana. Eso permitiría primero observar a la distancia si hubiera cualquier levantamiento o intento de ataque. Además, se iba a contar con los suficientes recursos materiales para poder comenzar una ciudad. Un río sumamente caudaloso en temporada de lluvias que nace en lo que hoy sería el Parque Agua Azul. Inclusive bosques que podrían ayudar tanto para la madera como para los bancos de piedra para la construcción de estas nuevas ciudades. Nosotros, a diferencia de otras latitudes, empezamos desde cero y creo que también eso fue muy bueno. Además se contaba con la división de la barranca, la cual iba de alguna manera a ayudar para que pudieran dividir a los habitantes de esta nueva ciudad en el caso de que hubiera ataques por parte de los indígenas. Recordemos que los indígenas que habitaban en estas regiones pues eran llamados en un nombre genérico como chichimecas, lo cual hacía de alguna forma demostrar que la bravura que ellos tenían. Y recordemos que uno de los personajes más interesantes de todo este movimiento, pues no solamente se había destacado por su inteligencia, sino que además había sido uno de los hombres más aguerridos. Y me refiero con esto a don Francisco de Tenamaste, de quien hablaremos posteriormente. Fue entonces cuando se determinó que empezáramos a edificar aquí nuestra ciudad. Las primeras casas que vimos los tapatíos se iban a aproximar al sitio donde fue la fundación, y es donde también entra parte del mito y la leyenda, ya que se dice que cuando llegaron a esta zona del Valle de Atemajac, seguían debatiendo si era correcto quedarse ahí o no. Después de 3 intentos en los cuales la suerte les había sido adversa, pues no era nada sencillo arriesgarse nuevamente. Y dice la crónica del padre Tello que mientras los hombres se encontraban en discusión, prácticamente levantando la voz al cuello, dijo doña Beatriz Hernández, mujer importantísima quien reconocemos como la madre, no solamente material, sino también espiritual de Guadalajara. Y les dijo, señores, el rey es mi gallo y aquí nos quedamos. Todo mundo comenzó a aplaudir, lo cual demostraría que doña Beatriz no solamente tenía derecho a voz y voto, sino que era una mujer sumamente reconocida por sus iguales. Fue entonces como en un acto simbólico, se clavó el cuchillo, probablemente en un árbol o en la tierra, y se determinó que ya tenían la ciudad de Guadalajara. Las primeras casas que vamos a encontrarnos estarían aproximadamente a un costado del Caso Degollado, lo que se conocía como el edificio Camarena. Y este sitio va a comenzar a prosperar nuestra ciudad, se va a trazar ya una ciudad de acuerdo a la perspectiva nueva. Esto es, con calles completamente rectas. Y esto también se debía a que se iba a cambiar el modelo que existía principalmente en Europa, de plato quebrado, como usualmente se le conoce. Y fue entonces cuando comenzaron estos primeros tapatíos a tratar de poner, pues de alguna manera en orden, todas las esperanzas que traían cargando. Un dato muy interesante, amigos. Conocemos un barrio que se llama Tetetlán. Y en ese barrio es sumamente importante nuestra historia porque ahí es donde se hace el levantamiento o el censo para saber con cuántas familias se va a empezar a fundar nuestra ciudad. De acuerdo a ciertos especialistas en el dato y por la demografía de la época, se cree que fueron un promedio de entre 150 a 200 personas las que van a venir a fundar Guadalajara. Se contabilizaba principalmente a la cabeza de familia, al padre, y se mantenía un supuesto de que eran de 3 a 5 personas las que podían venir. Los datos generalmente quedan todavía muy inciertos porque las enfermedades, los combates y las muertes naturales pues iban diezmando a esta población. Lo importante del caso, amigos, es que ya teníamos por lo menos ciertas cosas muy en claro. Una, que ya teníamos un escudo, mismo escudo que hasta la fecha la ciudad de Guadalajara también usa, que es el escudo del gobierno de Jalisco. Segundo, los colores, el amarillo y el azul. Por eso lo podemos apreciar en nuestras torres de catedral. Y también que ya teníamos dos patronos en ese momento. Las torres de catedral, cada una estaba dedicada y está consagrada a San Miguel Arcángel y Santo Santiago. Y recordemos que también, no solamente la oportuna aparición, sino sobre todo la ayuda que van a tener los franciscanos para que a través de la generala se logre pacificar estas tierras, van a prometer que para todos los posibles tapatíos comience a prosperar la ciudad que tanto anhelaban.
Bien, pues interesante sin duda alguna la historia y evolución de esta ciudad de Guadalajara, y ese dato interesante que de alguna manera no todos saben de memoria, el que cada una de las torres esté consagrada a estos personajes.
Así es, y si me lo permiten, mis queridos amigos, pues en la siguiente entrega seguiremos hablando un poco más sobre la fundación de Guadalajara.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Samuel, por ayudarnos.
Al contrario, que tengas muy buen día. Abrazo.
Gracias, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, vámonos a la información de los espectáculos con Katia Plasencia. Katia, fíjate que yo me siento como esos corredores que están en la línea de meta y que ya se le fueron los demás compañeros y se voy atrás porque comenzó después de las nominaciones la temporada de Ver Cine y me faltan algunas cintas, así que ya estaremos platicando a ver cuántas llevas, cuántas le tocan y cuántas nos faltan. A veces alcanzamos a ver por lo menos las más importantes y sobre todo la más relevante, la que es la mejor película, así que ya lo contaremos más adelante. Katia, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Pues efectivamente, para los que quieren ver las películas nominadas al Oscar, esta semana llega Hamnet, bajo la dirección de Chloe Zhao, nominada a Mejor Dirección, con la actuación de Jesse Buckley, Paul Mescal y Emily Watson. Y Hamnet cuenta la historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet. Así que, bueno, pues para todos los que siguen muy de cerca los Oscars, llega otra película más nominada. Y también llega este fin de semana Ayuda, es una cinta de comedia de mucho humor negro y también un poco de terror, en la que una empleada y su insoportable jefe sobreviven a un accidente aéreo y quedan atrapados en una isla desierta. Así que ahora están obligados a trabajar juntos para sobrevivir, tratando de olvidar viejos conflictos, y obviamente la lucha por escapar pues se convierte en un duelo de ingenio y también de poder. También llega Alerta Extinción, es de acción y de terror, en la que actúan Liam Neeson y narra la historia de un hongo mutante que es altamente contagioso y que escapa de una instalación gubernamental. Así que dos jóvenes empleados junto a un agente experto en bioterrorismo tienen que sobrevivir al turno nocturno más extremo de sus vidas para poder salvar a la humanidad de la extinción, mientras este microorganismo pues se propaga y destruye todo a su paso. De comedia, si lo que quieren es reír, bueno, de comedia llega a las salas de cine la película mexicana Sobriedad, me estás matando, en la que un chico hundido en las adicciones, pero con una desastrosa vida, busca reivindicarse, así que comienza a estar sobrio, limpio, tenso, pero bueno, relajado, pero se pone muy tenso por todo lo que está sucediendo, porque solamente tiene un amigo, y está buscando a su expareja para ver si pueden revivir el amor, pero el dejar atrás las adicciones, el tratar de ser un buen hombre, pues podría ser su peor pesadilla. Y ojo para todas las personas que luego dicen que el cine mexicano, cuando es comedia, solamente actúan los Chaparro, los Derbez o los Ockman. En esta película de Sobriedad, me estás matando, ninguno de ellos actúa, y de verdad que sí es una buena historia. Y también llega el documental Melania. Es una crónica íntima que ofrece una visión poco común de la vida de Melania Trump, explorando su papel como primera dama y su relación con el presidente, el mandatario de Estados Unidos. Y por cierto, que en Estados Unidos pues aseguran que el equipo de Melania está ofreciendo algunos dólares para que la vean. Y esto con la finalidad de que no sea un fracaso, como se está esperando que suceda este documental de Melania. Y en la agenda de espectáculos tenemos el día de hoy que llegan Los Inquietos del Norte al Auditorio Telmex, y en la Arena Guadalajara se va a presentar la única e internacional Sonora Santanera, y mañana en ese mismo lugar se va a ofrecer el espectáculo Chelo, el adiós a una grande. Oigan, y en información, pues les cuento que Timothée Chalamet está viviendo uno de los mejores momentos de toda su carrera. Se perfila como un fuerte candidato al Oscar, pero hay una pequeña polémica que podría también dañarlo a él. Y no está ni siquiera, él no está inmiscuido. Está más bien ligada al director Josh Sabdie, que es el director de la cinta de Marty Supreme, en donde actúa Chalamet, y que ha generado, de verdad, dudas en su camino en la próxima temporada de premios. La controversia surgió por un hecho ocurrido en el 2017. Fue durante el rodaje de una película llamada Good Time, y de acuerdo con los reportes, una actriz menor de edad pues habría vivido una situación muy inapropiada en una escena que no fue detenida por Josh Sabdie, pese a violar las normas del sindicato de actores. Años después, este episodio provocó la ruptura profesional entre Josh y su hermano Benny Sabdie. ¿Pero qué pasa con Chalamet? Si él no tuvo nada que ver en la cinta, no estuvo en esa cinta, no fue nada en la de parte de la polémica. Bueno, pues el simple hecho de que él trabajara ahora con Josh en Marty Supreme, tanto como actor, también como productor, pues muchos ya lo están señalando, que cómo puede trabajar con alguien que no tomó una buena decisión con la menor. Y hay que recordar que en los Oscar, pues buscan evitar premiar a quienes estén en polémicas. Aún así, algunos expertos consideran que Timothée Chalamet podría mantener sus posibilidades de triunfo si es que deja esas polémicas a un lado y él centra su atención en el trabajo y obviamente también toma mucha, pero mucha distancia en este escándalo. Y por último, bueno, pues les cuento que un video de Paris Jackson escuchando música de Christian Nodal se convirtió rápidamente en la sensación en redes sociales. Y es que este clip llamó la atención no solo por el ambiente y el estilo de la hija del rey del pop, que es súper relajado, sino también por la canción que estaba sonando de fondo, que era justamente Aquí Abajo, de Christian Nodal, que Christian lanzó en por allá del 2020. La elección musical sorprendió a muchos, ya que no es común ver a figuras internacionales pues vinculadas al regional mexicano, lo que provocó miles de reacciones y comentarios. Pero Paris, hay que decirlo, desde hace un par de años ha mostrado su gusto no solo por Nodal, sino también por la música en español en general. Y obviamente Paris Jackson es la hija de Michael Jackson, pues ya había mencionado que Nodal, Christian Nodal, era uno de sus artistas favoritos. Que por cierto, Nodal ya anunció concierto aquí en Guadalajara y se presentará el próximo 22 de mayo, así que ya también estará en Guadalajara. No sabemos si en algún momento Paris Jackson vaya a ver a Christian Nodal a uno de sus conciertos. Creo que sería algo genial. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, aprovechar entonces el fin de semana largo para ponernos al corriente con las películas.
Por favor, porque ya prácticamente están todas en el cine. Y hay que recordar que en febrero también regresa Frankenstein, pero ahora sí se va a estrenar en salas de cines comerciales. Hay que recordar que la vez que se estrenó, pues nada más fue ciertos cines, no muchos, y tampoco muchísimas funciones. Ahora sí, ya la dejan que regrese a salas de cine comerciales, y prácticamente Cinépolis es la empresa que va a tener todas las películas que van nominadas al Oscar.
Muy bien, para estar atentos a la cartelera. Gracias, Katia.
Por favor, que tengan todos un excelente fin de semana.
Igual tú, te escuchamos el próximo martes. Gracias, Katia Plasencia Muciño.
Bueno, hay llamadas del auditorio. Gracias por comunicarse. Dice Raúl González que todos los gobernadores del país deberían hacer mañaneras para que sean cuestionados por los medios de comunicación y nos expliquen qué hacen con el presupuesto. Bueno, si se refiere también al ejercicio de la mañanera, pues a veces de qué sirve cuando la mitad de los medios son paleros, cuando no hay, digamos, la intención de confrontar directamente al poder en este caso, y bueno, también en las mañaneras, aunque es un ejercicio que intentaba o intenta informar al grueso de la población, también hay bastantes mentiras.
Pues si no es un ejercicio periodístico, es más bien de propaganda política, sí. Realmente.
Lo cierto es que deberían garantizar procesos de transparencia. en serio que se sepa exactamente en qué se gasta el presupuesto y cuáles son los criterios.
Así es. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, es el resumen nacional. Le agradecemos sus comentarios. Después también del noticiero le daremos salida a algunos de ellos. Hay también llamadas y mensajes. Por lo pronto, acompáñenos a este noticiero, a este corte informativo de las 8.